Now I can just hear these reactionary fools
saying, "Ahora ya puedo que se escucha a estos pendejos reaccionarios diciendo, ok, Bob, responde a esto, sé que este país es tan terrible. ¿Por qué gente viene aquí de todo el mundo? ¿Por qué tanta gente está tratando de meterse en vez de salirse?" Quizás nos pudiéramos imaginar a alguien como el vicepresidente Cheney, ese monstruo mentiroso, asesino de escala mundial. Quizás podríamos imaginarlo decir algo como, "Sí, Bob, ¿y por qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque han cagado al mundo aún peor de lo que han cagado a este país." Lo han hecho imposible para mucha gente poder vivir en sus propios países en el proceso de adquirir tu riqueza y poder. Y aparte de todo lo que he mencionado, miremos lo que han hecho en el Congo, en el comienzo de los 60 y el efecto que ha tenido hasta el presente. El Congo antes era una colonia de Bélgica. La colonización más brutal, haciendo que la gente trabajara hasta la muerte en las mentes y en otros sitios, y las trabajaban de una forma tan embestiada, como esclavos, y si es que no trabajaban arduamente, los capataces iban y le cortaban las manos a la gente. Por fin, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo en el Congo acabó con la dominación y la colonización de Bélgica. Y trataron de hacer un país nuevo para ellos, y salió un nuevo líder, Lumumba, un líder muy popular entre la gente del Congo, y tuvo una elección en la cual Lumumba ganó. Pero porque estaba tratando de acabar con esta legacía de colonialismo y dominación, el imperialismo estadounidense no lo permitió. Lo maniobraron, lo atraparon y lo pusieron en una situación donde lo agarraron y lo asesinaron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pusieron en vez de Lumumba? ¿Qué le trajeron al pueblo del Congo? A Mobutu. Un tirano brutal, respaldado por los Estados Unidos, que se mantuvo en poder por décadas, saqueando a su propio pueblo y amasando inmensas riquezas, mientras que la gente sufría aún más y más. Y después decían, pues esta gente no está lista para independencia, no pueden lidiar, no pueden tratar su propio asunto. Sí, mira lo que pasa, pero mira bien de cerca y ve por qué. Para entender cómo funciona este sistema y cómo moldea y controla la vida de la gente, hay que ver cómo la gente de México y gente negra viven lado a lado en sitios como Watts, en Los Ángeles o Nueva Jersey o la ciudad de Nueva York hoy. Es 1780 o los 1800. Y alguien va caminando por su aldea en África. Quizá están cuidando algunos ganados o trabajando la tierra, o quizás simplemente dándose un paseo, disfrutando el día o lo que sea, y de repente lo agarran, lo amarran y lo arrastran, jamás para poder ver su aldea o sus seres queridos. Son transportados hacia la costa, a donde se los venden a traficantes de esclavos, puesto dentro de unos barcos bajo las condiciones más imaginables. Ustedes, si es que han visto esos diagramas de los barcos negreros, de la gente apelotonada juntas, cargo es lo que le llamaban, con la rata encima de uno, porquería para comer. Jamás se les permitía ni siquiera subir al cubierto del barco para poder respirar aire fresco. Y si es que condiciones se empeoraban en los mares, habían tormentas, los dueños del barco negrero iban entre la carga, entre los seres humanos, para decidir a quiénes iban a arrojar al mar para poder salvar el resto de la carga y hacer una ganancia. Y después de todo ese horror, te traen a las Américas. Te quitan todo, excepto tu identidad, y se te hace que trabajes como esclavo por generaciones, como va el dicho, de sol a sol. Después de todo este horror increíble que he descrito en los barcos negreros, la travesía de África a América, a donde millones, quizás decenas de millones murieron, y aquellos que sobrevivieron tuvieron que ahora pasar a las condiciones increíbles de la esclavitud. Después de generaciones y siglos de esto, llega la guerra de secesión, se te promete un fin a la opresión, se te promete que te van a dar tierra y los medios con que para trabajar la tierra. 40 acres y una mula, pero la promesa la rompen. Después de unos cuantos años de reconstrucción, en el cual algunos adquirieron derechos y tierra, a la gente después se le quitó todo eso y se le puso aún más terror. Los linchamientos de que he mencionado. Esto pasa ya por generaciones. El Ku Klux Klan y los demás, a fuerza quedarse en las plantaciones, terrorizándose para que trabajes ahí. Y cuando trabajas, se te roba. Al fin de la Segunda Guerra, se te expulsa de la tierra. Busca una vida mejor. Vas a las ciudades, vas hacia el norte. ¿Y qué es lo que confrontas ahí? Otra vez, traición. A donde estás segregado otra vez más, terrorizado por la policía ahora, y terminas en los multifamiliares que fueron construidos para que ahí te pudieses pudrir. En México de aquellos tiempos, al comienzo de los 1500, los conquistadores españoles llegaron a lo que llamaron el mundo nuevo. Los conquistadores acabaron con la forma de vida antigua y trabajaron a la gente en las minas y en las plantaciones que le llamaban las haciendas. Esta manera antigua de vida no estaba libre de explotación y opresión y saqueo, pero los españoles no vinieron para liberar al pueblo o acabar con la explotación, opresión y saqueo. Vinieron para instituir su propio e incluso peor y más embestada forma de explotación y saqueo, trabajando a la gente hasta que moría en las minas y en las haciendas, destruyendo su cultura, quitándole todo. Hace 150 años, después que México se hizo independiente, logró su independencia de España, los Estados Unidos lanzó una guerra contra México y robó grandes partes de su territorio. Una de las principales razones que hubo para esto es de que los esclavistas del sur de los Estados Unidos necesitaban más tierra. Los Estados Unidos reemplazó a España y otros poderes coloniales europeos como el mero que domina y saquea a México. La Revolución de México, a comienzos de los 1900, trajo la promesa de la tierra al campesino, pero nunca se dio un cambio fundamental. Y para el pueblo, seguían ahí atrapados, embarados en una situación donde eran explotados como campesinados pobres, mientras que el país era saqueado por los Estados Unidos. A través del siglo XX, especialmente en estos últimos años, la intensificación de la dominación del cultivo de la tierra en México por la agricultura estadounidense y sus compañeros ha llevado a la ruina a muchos campesinos en México, quienes ya estaban en condiciones pobres y de desesperación, hasta el punto que ya no podían sobrevivir por el cultivo de la tierra. El gobierno mexicano entró más y más deuda a los grandes bancos y las instituciones financieras y los países ricos, especialmente los Estados Unidos. Y después, cuando insistió los Estados Unidos, cortan la ayuda al campesino que está tratando de sobrevivir por el cultivando la tierra en México. De plano, el gobierno a fuerza hizo que cultivaran hicieran cultivo que pudiese ser vendido internacionalmente en lo que se llama el mercado internacional, que está controlado por los países ricos e instituciones financieras. Pero el campesino mexicano no puede competir en este mercado mundial, no pueden ganarse la vida, no pueden sobrevivir.
Los artículos en el periódico de nuestro partido, El Obrero Revolucionario, de 1994, a poco tiempo del alzamiento en Chiapas, en la parte sur de México, Michael Slate dio un agudo ejemplo de esto. Escribió acerca de lo que está pasando a la agricultura mexicana en los últimos 30 años. Ahora, agri quiere decir tiene que ver con la tierra, así que agricultura es una manera de vivir basada en la tierra. Y Slate escribe de que en los últimos 30 años, la agricultura mexicana ha sufrido gran daño porque ha sido aún más mezclada y más dependiente del mercado mundial. Campesinos están cultivando cosas no para su uso o para lo que se requiere en México, sino que para lo que se puede vender En el mercado mundial, un mercado mundial que está dominado por compañías que controlan miles de millones de dólares, profundamente en deuda y bajo presión por la banca mundial, lo cual está dominada por los Estados Unidos. El gobierno mexicano promovió cosechas que puedan ser vendidas al mercado internacional para poder pagar esta deuda en la cual se estaban hundiendo. La tierra y los recursos fueron trasladados de la producción de comida. Y el resultado ha sido un desastre para el campesino. En Chiapas, por ejemplo, la mayoría de los campesinos cultivaban el maíz y el frijol, pero durante los años han empezado a cultivar el café para exportarlo. Ahora, cuando el precio para el café se desplomó en el mercado mundial en 1990, miles de campesinos se fueron a la ruina. En nuestro periódico hace poco hay un artículo que entra más en detalle cómo la dominación yankee y cosas como el Tratado Libre Comercio aún más ha mandado a la ruina a los campesinos en México. Otra cosa que se menciona en ese artículo es las maquiladoras en México, ahí en la frontera con los Estados Unidos. Estas son fábricas que ponen compañías de Estados Unidos, se salen de los Estados Unidos al otro ladito con la frontera de México, y esa línea, esa frontera, ahí hay una diferencia donde pagan 10 veces más en el lado de los Estados Unidos y 10 veces menos en el lado de México. ¿Y quiénes trabajan ahí? Gente que ya no puede vivir en el interior de México, ahí en el campo, ahí cultivando la tierra en México, especialmente muchas mujeres que no son solamente son cruelmente explotadas, sino que hostigadas sexualmente, y muchas han sido asesinadas yendo de casa al trabajo en la frontera. Aún eso no es todo, porque ahora muchas de estas maquilas están siendo cerradas en la frontera, mientras que están construyendo unas nuevas más en el interior de México para tomar ventaja de la gente que está en pobreza, y mientras que otras la están trasladando a Asia y a otros sitios donde la gente la pueden hacer trabajar por sueldo aún más bajo porque está más desesperada la gente. Así que a través de todo eso uno se encuentra teniendo que salir de la tierra, saliendo de México para ir hacia el norte, a los Estados Unidos, donde uno tiene que confrontar discriminación y explotación, viviendo en miedo todos los días de la policía y la migra. Si es que no tienen los papeles que se requieren, tú también terminas en Watts o en la ciudad de Nueva York o Nueva Jersey o en otras ciudades de los Estados Unidos. A comienzos de los 80 había una película donde estaba el artista Jack Nicholson y Elpidio Carrillo que se llamaba The Border, la frontera, que mostraban el tipo de penurias y lo que empuja a la gente, las promesas y las ilusiones que los llama para cruzar esa frontera de México a los Estados Unidos, y muestra lo que tenían que sufrir al cruzar eso, en la forma que se les trata como forasteros y cómo son explotados y brutalizados en tantas diferentes maneras. Ahora las líneas de esta canción en esa película da un buen sentido de lo que esto implica. La amarga desilusión que se encuentra en esta tal llamada tierra prometida, Estados Unidos, y las muchas maneras es que la gente sigue atrapada, varada por esa visible e invisible frontera. Ahora mi voz está un poquito ronca, pero voy a intentarlo. Hay una tierra, y así me han dicho, donde cada calle está pavimentada en oro y está tan solo al otro lado de la frontera. Y cuando llegue el tiempo y sea tu turno, aquí hay una lección que tendrás que aprender. Vas a perder más de lo que esperabas encontrar. Y cuando alcances la tierra de la promesa rota, cada sueño se va a través de tus manos, y vas a saber que ya es muy tarde para cambiar de opinión, porque tú ya pagaste el precio para venir de tan lejos y solamente para terminar a donde estás, y aún así estás solamente al otro lado de la frontera.
For oppressed people,
para los oprimidos que han tenido que pasar por todo esto? ¿Qué sentido tiene pelearse por las migajas que nos tiran los opresores o luchar por el control de cosas que verdaderamente no se pueden controlar bajo este sistema, incluso en los barrios en que vivimos, los barrios en que nos tienen sometidos mientras que se desvanece el vecindario? ¿Qué sentido tiene pelearnos entre nosotros si que somos parte de la misma clase de gente oprimida y explotada que podemos alzarnos juntos para acabar con todo esto? Hay toda una historia muy larga en este país y por todo el mundo donde los opresores usan a la gente que están oprimiendo para ir a luchar contra otros oprimidos, todo para el beneficio de los opresores. Piensa en la experiencia, considera la experiencia de los soldados Buffalo. Bob Marley hizo una canción, Danny Glover hizo una película acerca de esto, pero la realidad es que estos eran soldados, soldados negros, que después de la guerra de secesión querían comprobar que eran leales estadounidenses, que iban a ellos a ganarse un sitio ya que habían ganado su libertad. ¿Y qué es lo que le dieron para hacer? Masacrar a los indígenas, acabar con ellos en sus propios territorios y llevar adelante el genocidio contra los indígenas y el robo de sus tierras y los recursos en esa tierra. Es una lección amarga. Por otra parte, está la experiencia de los Cherokees en los Estados Unidos. En los 1800, Old Hickory, Andrew Jackson, es un excelente ejemplo de la democracia estadounidense. Como presidente de los Estados Unidos, y a propósito era un dueño de esclavos, convenció a algunos de los líderes de los Cherokees que podrían lograr lo bueno de América y comprar tierra y plantaciones y comprar los esclavos que trabajaban en esas plantaciones. Pero a unos años, Jackson y otros decidieron que la tierra esa era de mucho valor como para que la tuvieran los Cherokees. Así que los corrieron de ahí y los lanzaron en una marcha hacia Oklahoma, una marcha de la muerte, donde los viejos y los niños murieron en las laderas de los caminos, en lo que después se conoció como el sendero de las lágrimas. Otra lección amarga. Pero la lección más grande es esta, que hemos llegado al punto en la historia humana y el desarrollo de la sociedad humana donde no es necesario estar varados en esta situación y ser esclavos así. Tenemos las bases. Tenemos las bases no solamente para unir a los oprimidos bajo este sistema, sino que deshacernos de toda esta basura en que quieren que nos estanquemos, de ir hacia la fuente de todo esto, el sistema. A lo próximo quiero adentrarme cómo todas estas cosas surgen de la mera naturaleza de este sistema y por qué no puede ser reformado, tiene que ser acabado. Necesitamos una revolución. Necesitamos la revolución más radical en la historia de la humanidad. Y voy a hablar de qué se trata esta revolución. Pero primero es hora de un descanso, una intermisión.